Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
8 y 10, Epigmenio, buen día.
Buenos días, Ciro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos.
¿En qué estamos, Epigmenio?
Pues mira, yo sigo bordando sobre lo sucedido el 2 de junio y un poco haciendo una reflexión a propósito de la frase del líder yaqui a la que hizo referencia el presidente en la mañanera. Antes como antes, ahora como ahora. Y de ahí parto para hacer un análisis, para hablar de que, digamos, desde 1982 hasta 2018, básicamente, se produjeron 6 cambios sexenales, regidos por el principio establecido por Giovanni Battista di Lampedusa. Aquel de que todo cambie para que todo siga igual. Y como desde que López Portillo entrega el poder a Miguel de la Madrid y hasta el 2018, el mismo modelo económico es el que opera. El mismo modelo económico, y hay un interludio bipartidista, poco significativo en términos de alteraciones del modelo económico. Porque en realidad hay el llamado grupo compacto, que es el que gobierna el país, el de más influencia. Y el modelo neoliberal funciona. Funciona sin interrupciones. Hay dos interludios, hay en este periodo dos procesos fraudulentos, el de 88 y el del 2006. Y se conserva a todo trance el modelo económico. Y entonces hago un análisis de que me parece a mí que se produce que el neoliberalismo, como el cáncer, produce metástasis en todo el cuerpo social. Y se produce un fenómeno de infección generalizada en la academia, en la intelectualidad, en los medios. Y aquello que debiera ser denunciado en tanto que produce una desigualdad monstruosa y trae aparejada una corrupción galopante, no es denunciado. Es acuerpado, es defendido, es asumido como una realidad por quienes debieran de haberlo denunciado. Digo yo que el pensamiento pierde sentido crítico y que la imaginación entra en barrena, porque hay una cooptación que el sistema hace de sectores que son la conciencia de la sociedad. Y que eso permite al neoliberalismo continuar exitosamente su trayectoria hasta el 2018. Y luego digo que en el 2018 se produce un quiebre. Y ese quiebre trae a todo el mundo de cabeza. Porque todavía no entienden exactamente qué es lo que pasó. Desde el 18. Y eso que pasó es exactamente de lo que habla López Obrador. antes como antes, ahora como ahora. A diferencia de la tesis gatopardiana de que nada cambie para que todo cambie para que todo siga igual. Entonces hay un cambio radical en la sociedad que empieza el 18 y que se consuma señaladamente este 12 de junio, con alcances incluso mayores de los previstos. Se hablaba sí de una victoria de Claudia Sheinbaum, se hablaba sí de la posibilidad remota del plan C. Lo que pasó nos habla de una decisión de cambio generalizada en el país que es muy profunda y que tenemos que empezar a aquilatar y a medir en toda su extensión. Nos ha dejado a todos perplejos. Y creo que vale la pena reconocer esta perplejidad, porque del reconocimiento de la perplejidad es donde surge el conocimiento. El conocimiento real, profundo. Y el país nos cambió en las narices. Más señaladamente a unos que a otros que esperaban que las cosas no fueran como fueron. Y otros que pensamos y hemos luchado toda la vida porque así fuera. Decimos, bueno, estamos en el camino correcto, se logró aquello por lo que habíamos luchado. ¿Qué sucede? La economía va bien. Lo acabas de decir hace unos minutos, no hay tal castigo. El hecho de que Morena ganara tan abrumadoramente no representa un peligro para la economía. No.
Los empresarios están muy contentos.
Los empresarios están contentos.
Se reúnen con Claudia Sheinbaum. No pueden ocultar su alegría, sus sonrisas. Ayer recibieron muy bien el anuncio del nombramiento de esta empresaria Altagracia Gómez. No la conozco, no la conocía. No sé tú,
si tienes sí, mayor tuve
referencia de ella, cómo va a encabezar un consejo empresarial. Y yo te diría, si hay un grupo que se ve muy sonriente y que recibió con beneplácito el resultado de la elección, parecen ser los empresarios.
Sí, y sí. No se ven preocupados, ni, y no estamos hablando de una mujer más moderada que López Obrador. Estamos hablando de una mujer que viene de la misma cepa. Es más, que viene de una cepa, si tú me lo aceptas, incluso más militante, más radical del movimiento estudiantil, y que siempre estuvo en primera línea. Pero lo que se está probando en México es que la izquierda puede gobernar y hacerlo bien. Y hacerlo bien y puede coexistir. Y lo que dice Claudia Sheinbaum de manera muy insistente es que el modelo de que por el bien de todos, primero los pobres, además funciona económicamente. Porque lo decía López Obrador, porque incentiva el mercado interno. Porque los programas del bienestar no solamente traen bienestar al núcleo de familias que reciben ese apoyo, a los que les da una mano sustantiva, sino que incentiva el mercado interno. Tienen con qué comprar. Entonces nos está demostrando que valía la pena cambiar de modelo, que se puede, que no es tan violento ni tan traumático como presentan, como incluso la maestra Piña, no va a pasar nada. Va a venir la reforma judicial y se va a encontrar la manera de elegir a jueces y magistrados sin que colapse el sistema. Y se va a encontrar una manera distinta de que la justicia esté al servicio del pueblo. Y eso está bien. Eso está bien. está, todo esto le hace bien al país, entonces hay que entenderlo.
Bueno, vamos a hacer una pausa, 8:20, gracias por sus comentarios, volvemos. Tu análisis y tu pronóstico siempre es riesgoso, pero pues en este caso se acercó al a lo que está ocurriendo hoy.
Pues sí, iban, desde mi punto de vista, iban en ruta de colisión. Desde que establecieron la alianza con el PAN y perdieron pues cualquier ribete de singularidad que pudiera haberlos distinguido. Se volvieron lo mismo que un partido que les impuso candidatos, que decidió formas y del cual habían sido enemigos o adversarios históricos. Entonces se mimetizaron con el PAN y dejaron de ser, simplemente. Sus candidatos fueron Beatriz Paredes, tuvieron que tragar camote, como vulgarmente se dice, y decir, bueno, ni modo, porque el tal proceso de selección de la candidatura opositora, pues fue una decisión popular. Y entonces el PRI se quedó con unas cuantas posiciones para sus figuras más emblemáticas, pero hoy, como lo vemos, enfrascado en pugnas intestinas que no tienen salida, acusando a Lito, a unos de participar en el atentado contra Luis Donaldo Colosio, a otros de ser los culpables de una derrota de la que él fue el arquitecto exclusivo y el operador directo. Y luego, para más diciendo, ah, por cierto, no somos neoliberales, somos socialdemócratas. Y entonces todo lo que hicimos estas últimas elecciones, pues, a saber con qué tiene que ver. Entonces el PRI... Y me imagino yo que seguirá su ruta de desaparición como el PRD. Porque las alianzas...
Tomará años, tomará algunas elecciones federales.
Pues puede quizá tomar...
tres elecciones federales.
Porque todavía tienen acceso a prerrogativas y las van a defender y por ahí se van a mantener. Pues el
política y económicamente es un gran negocio en México tener un partido de 7%, 8%, no se diga 10 u 11%.
Funciona.
Pero te da presencia, te da dinero, te permite ganar algunas posiciones en los congresos. Yo veo muy difícil que el PRI, que este PRI vuelva a ganar algún día una elección de gobernador o ganar un, bueno, quizá ganen alguna presidencia municipal por ahí. No hago pronósticos, pues, pero lo veo muy difícil.
Pero estamos hablando de un partido que dominó el país. Lo dominó durante decenios. Y de repente se fue desdibujando y deshaciendo.
Derrotado hace 24 años, luego regresó, no fue un buen gobierno el del 2012-2018. Pero bueno, como sea, aquí la cosa es que lejos de revisar qué fue lo que ocurrió, asumir responsabilidades, y asumir responsabilidades no es salir a flagelarse en público, sino quizá dar paso a quienes no perdieron. La dirigencia del PRI dice, nosotros no perdimos, perdió la historia, perdió el pasado, perdieron quién sabe quién.
Eso
y
es...
aquí vamos a seguir. Bueno, pues suerte.
Aquí voy a seguir, dice Alito, ¿no? El partido.
Él y los suyos, ¿eh?
Él y
los suyos, porque no apareció solo en la conferencia que dio el lunes, creo que fue el lunes. Sí, fue el lunes. Solo no estaba.
Sí, ¿no? Y manejó la asamblea para que fuera su asamblea. O sea, el control del partido lo tiene. Sí. Porque los otros.
Del aparato, como decíamos en nuestros tiempos, del aparato del partido.
Que el aparato es lo que funciona porque es el que capta el dinero, el que tiene acceso a las prerrogativas, el que puede negociar o no negociar en el Congreso posiciones, el que todavía puede hacer valer algo en la alianza esta esperpéntica.
Pero esa alianza ya no existe.
Sí, yo decía que existe. La candidatura de Xóchitl era un esperpento, era una grotesca deformación de la realidad. Lo sucedido me dio la razón. No tenía sentido. Era una traición de todos a lo que eran, con un propósito difuso.
Electoralmente les dio buenos resultados 3 años antes, en la elección federal del 2021. Y ese era el antecedente directo, inmediato.
Porque el 21 tiene una lección. El 21 fue un llamado de atención a Morena. Y fue un llamado de atención que entendieron perfectamente tanto Claudia como López Obrador.
Y se pusieron a trabajar.
Se pusieron a trabajar. Y como nunca dinamizaron el movimiento. Y aquí hay que decir que López Obrador, al adelantar el proceso sucesorio, introdujo un elemento movilizador en el movimiento brutal. Lo rescató del marasmo. Dijo, a ver, ahí viene la contienda presidencial. Yo tengo estas corcholatas. ¿Quién es? ¿A quién va a poner la oposición? Y cuando la oposición no ponía, dijo, ¿qué tal a fulana?
No fue exactamente así, pero bueno.
Pero digamos que lo que hizo fue aprovechar el proceso sucesorio, adelantándolo de una manera, digamos, inaudita, para dinamizar el movimiento social. Y entonces un partido que se había acomodado y que había sufrido una derrota, volvió a recuperar...
Que no fue una derrota, simplemente no fue un triunfo tan holgado como el del 2018. Aunque en los votos, si sumábamos a Movimiento Ciudadano como PRD, más o menos fue 50-50, 51-49, fue un empate. Pero bueno, a ver, tenemos que... Sí, sí.
Y aquí lo hablamos, y hablamos de que pues estaban repartidos los votos. Y Morena... Y eso le dificultó el segundo tramo de su gobierno a López Obrador. Pero en lugar de vencerse o resignarse, lo que hizo fue dinamizar al movimiento. Y lo logró, unos resultados extraordinarios.
Trabajar. Y uno podría preguntar, oye, ¿qué tanto trabajo hizo con su militancia la dirigencia del PRI, por ejemplo? ¿Qué tanto trabajo hicieron en esos 3 años? En fin, bueno, vamos a pausa y al regresar concluimos esta conversación con Epigmenio Ibarra y reportan otra vez problemas. ¿Recuerdan una explosión que hubo ahí a un lado del periférico en la zona de Nezahualcóyotl la semana pasada? Pues regresa el tema hoy. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. ¿Algo más, Epigmenio, para acabar el miércoles?
Nada, creo que la ministra Piña es de estas personas a las que me refiero, que debieran entender lo sucedido el 2 de junio, porque no me parece que lo esté entendiendo. Está jugando a las vencidas, ya no con López Obrador y con Claudia Sheinbaum, está jugando a las vencidas con una decisión tomada por el pueblo de México de manera abrumadora. Porque sustantivo en la campaña, asunto sustantivo fue la reforma del Poder Judicial. O sea, no es una cosa trivial. Se puso en el primer plano del debate nacional el asunto de la reforma del Poder Judicial y la gente se pronunció por la reforma del Poder Judicial. Expresamente. Decidió darle armas a la presidenta y dotarla de una mayoría calificada para que lo lograra. Y la ministra sigue en campaña como si esto no hubiera sucedido. Y eso va a suceder.
¿Qué, según tú, qué tendría que hacer Norma Piña?
Pues tendría que entender que hay una voluntad expresa del pueblo de México de transformar el Poder Judicial. Y debiera estar pensando soluciones. En lugar de decir esto no va a funcionar, así no funcionan las cosas, esto no, acudiendo a los medios, debería estar preguntándose cómo le vamos a hacer. Ya no cómo voy a hablar con López Obrador o cómo voy a hablar con Claudia, porque los dos le dijeron ya no. Sino cómo contribuyo a transformar el Poder Judicial y reconozco que la posición que defendí fue una decisión equivocada de cara a lo que la inmensa mayoría en este país pensó. Hay que cambiar al Poder Judicial. Ni modo. Eso ordenó la gente. Y eso va a pasar. Porque la noción de que tiene la gente de la justicia, pues es muy pobre. La ha sufrido demasiado en carne propia. Entonces me parece que una de estas personas de las que hablo, de que no tienen un cabal entendimiento de las situaciones, precisamente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Pues, pero en fin.
Veremos. Pues gracias, gracias Pigmenio.
De nada, Ciro.
Nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles por acá.
Bueno, gracias.
Con permiso, muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.